su familia ha realizado un comunicado que difundió en las últimas horas, y en una de las partes del comunicado dice que han presentado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de esta manera para que soliciten que tanto el Estado argentino y en particular la provincia de Mendoza informe y diga qué es lo que han hecho y qué es lo que han hecho, por qué en todo este tiempo no han podido dar ninguna respuesta sobre el paradero de Gisela. No estamos dispuestos a dar vuelta a la página sin llegar a la verdad. No olvidamos todas las violaciones que fueron afectando la vida de Gisela y las nuestras. Y es por esto que a un año más exigimos con mucha fuerza que al Estado le dé respuestas sobre lo que ha ocurrido con Gisela. Que haya justicia para las familias de los barrios populares, que nuestras amigas, hermanas y vecinas no desaparezcan nunca más. Termina y finaliza este comunicado que reza que Mendoza diga qué ha hecho y qué no. Es por eso que nosotros nos hemos comunicado con el abogado de la familia de Gisela, Fernando Peñalosa, que ya está en línea. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, básicamente queríamos que nos cuente acerca de la situación del caso, por qué esta lentitud y esta demora sin respuestas, cuáles han sido, digamos, hasta dónde se ha podido avanzar, hasta dónde no, háganos un resumen de esta situación.
Bueno, nosotros en realidad hace poco menos de 2 años que estamos acompañando a la familia de Gisela, fundamentalmente a su mamá Ramona y a sus hermanas, que son quienes están impulsando la investigación. Las investigaciones en paralelo en relación a la desaparición son dos. Una que sigue la justicia provincial, que comienza a investigar el día inmediato posterior, el día 21 de julio del 2015. Sí. Y otra investigación que sigue la justicia federal, que incluso la justicia federal había iniciado un tiempo antes, con una denuncia de Gisela, el día 14 de mayo del 2015, en la cual Gisela denuncia haber sido, bueno, víctima de un secuestro, de violación sexual, y también habría denunciado en esa oportunidad el haber sido víctima de sometimiento a explotación sexual por parte de una de sus exparejas. Por esa razón comienza a tomar intervención la justicia federal desde el 15 de mayo del 2015, y bueno, ahí comienza nuestro cuestionamiento a la justicia, porque en dos frentes la justicia tenía conocimiento de que había una mujer que había sido víctima de un secuestro, de violación, y asimismo había denunciado una situación de explotación sexual, y ni la justicia provincial ni la justicia federal tomaron intervención y asistencia inmediata. Cuando la justicia federal quiere tomar algún tipo de asistencia o pretende articular algún mecanismo, Gisela ya había desaparecido. Uh-huh. Esto es, la Justicia Federal recién en agosto del 2015 se entera que Gisela había desaparecido, cuando tenía un expediente judicial iniciado desde el 15 de mayo del 2015. Entonces, bueno, están estos dos, y a partir de ahí la Justicia Federal entonces comienza a investigar la desaparición de Gisela también.
Doctor, le hago una pregunta, no por naturalizar, en ningún caso quiero hacer eso, pero ¿normalmente estos casos tienen esta lentitud o esta inoperancia e inacción, o específicamente en casos particulares con ciertas características por ahí de los damnificados se dan estas situaciones?
Lo que pasa, no es un caso aislado. A ver, si lo miramos con la óptica y la lógica de cómo se tramitaban estas causas en el año 2014-2015, podemos decir que era muy frecuente que esto suceda. De hecho, no es el primer caso que sucede en Mendoza, no, en el que o una mujer, no vayamos a las hipótesis extremas de homicidios, de los cuales sí los hay, pero en episodios que van creciendo de violencia, de cualquier tipo de violencia hacia la mujer, que el Estado no aborda el caso en forma inmediata. En el caso particular este, en el que toma intervención la justicia federal ante la posible existencia de una red de trata, sí, la ley de trata le impone al fiscal y al juez que en forma inmediata le deben brindar protección física, sí, a la víctima. Es decir, no solamente contención psicológica o económica, etcétera, sino protección física, es decir, que garantizarle que a esa mujer no le va a pasar nada. Bueno, el juez federal tuvo desde el 15 de mayo
Claro, un
hasta
mes.
la fecha de desaparición de Gisela, que es entre el 19, la noche del 19 y el 20 de julio,
Sí.
para arbitrar mecanismos de protección, y no lo hizo. Ese es nuestro primer agravio con el que hemos presentado, la familia lo ha hecho, la denuncia ante la Comisión Interamericana. Es decir, ¿se pudo haber evitado? La pregunta sería, ¿se pudo haber evitado que a Gisela le pase algo? Sí.
Sí.
¿Quién debía garantizarlo? Puntualmente la justicia federal. Indirectamente la justicia provincial, que también había recibido esta denuncia de violación. Por otro lado, nosotros hemos podido relevar, a partir de, obviamente, de tomar el caso y de investigar, que Gisela había hecho un montón de denuncias previas por distintas situaciones de violencia, con sus exparejas y demás. Y la nota que nos causó, que nos causa mayor impotencia en este relevamiento de información, es que cuando ella el 14 de mayo hace esta denuncia de secuestro y violación, la fiscal provincial que comienza a investigar esta denuncia le hace días inmediatos posteriores una pericia física. La pericia física arroja resultado negativo, así que no había elementos para pensar que había una lesiones, por lo menos físicas, de carácter sexual. Y días después, los peritos que le hacen un análisis psicológico también dicen que Gisela miente, que tiene elementos para pensar que fabula en el relato y en la construcción de los hechos. Lo que pasa es que Gisela, eso dicen los forenses, Gisela ya para ese tiempo estaba transitando un embarazo que había sido fruto de esa violación,
claro,
que ella padeció unos días antes del 14 de mayo. Entonces tenemos un sistema que no aborda debidamente el caso, profesionales que tildan a la víctima de que miente y fabula, pero por otro lado está el dato físico de que fruto, claro, de una violación estaba embarazada. Y bueno, y el final de esta historia, ¿cuál es? Bueno, la desaparición de Gisela la noche del 19, madrugada del 20 de julio del año 2015.
Bien.
Y a ese hecho tampoco el Estado le ha podido dar ninguna respuesta, ni
bien
la justicia provincial ni la justicia federal.
Bien, ustedes elevan esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacen el pedido, ¿no?, para que el Estado provincial dé respuestas de esta situación.
Por supuesto, es decir, nosotros le hemos pedido respuesta al Estado provincial, a la Fiscalía hoy que está a cargo del doctor Torres, y a la Justicia Federal, la que está a cargo del doctor Bento. Permanentemente hemos, de hecho el año pasado la Justicia Federal archivó la investigación y nosotros fuimos en apelación a la Cámara, con lo que cuesta que la Justicia Federal y una Cámara de Apelaciones atienda un reclamo al cual ellos no están acostumbrados a trabajar este tipo de casos. Y logramos una respuesta, bueno, una respuesta media, no satisfizo las expectativas nuestras, pero por lo menos logramos que la investigación siga. Se profundizó, pero nosotros, y hablo esto en nuestro caso, que hemos trabajado ya casos de desapariciones que se pretenden investigar con mucho tiempo de retardo,
uh-huh,
es muy difícil que sean exitosas estas investigaciones.
Sí.
A 4 o 5 años de ocurrido un hecho, recolectar la prueba o reconstruir.
Y sí, lo que se tenía ahí, digamos, inminente, que era el fruto de la violación, con una pericia, un ADN, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Lamentablemente, la víctima no está, o sea, desapareció.
No, exactamente. Así que, bueno,
que es difícil también ese concepto, ¿no? Desaparecido. Las personas no desaparecen, las personas se las lleva a alguien, porque si no, o sea,
bueno,
revalidamos eso.
Está claro, yo lo entiendo, y esa sería la respuesta que hay que, la respuesta razonable que habría que darle a la familia, a los hijos, a la madre. Pero yo no tengo otro nombre, porque
no
puedo saber, no lo puedo saber, no puedo afirmar, puedo presuponer. Un homicidio, lo puedo presuponer. ¿Por qué? Porque llevo 5 años sin tener respuesta, y bueno, y la experiencia también nos indica que la justicia lo podría llegar a catalogar así, pero tampoco lo puedo afirmar.
Por supuesto, no, entonces, sí, en realidad es como la desesperación, me imagino, en la familia debe ser sumamente mayor el no saber qué pasó con una hija, con una hermana, con un familiar que, bueno, que ya no está, que salió a visitar incluso a una de sus hermanas. Esa fue la última vez que se la vio a Gisela en el barrio La Favorita, y teniendo en cuenta toda esta trama y esta situación que se conoce, ¿no?, de haber denunciado una red de trata y haber hecho varias denuncias en esa línea. ¿Cómo sigue esto, doctor?
Ahora nosotros hemos presentado la denuncia el viernes, ya ingresó, tenemos el número de caso y demás. Los trámites en la Comisión Interamericana son muy, muy, muy lentos, uh-huh. Eso se lo hemos advertido a la familia y bueno, pero era el camino que nos quedaba. Y obviamente vamos a seguir transitando los carriles judiciales acá en Mendoza, eso tampoco nos vamos a desentender de eso, pero en el entendimiento de que las posibilidades a medida que pasa el tiempo son cada vez menores de tener éxito. Estamos muy a la expensa de que alguien aporte un dato, que algún testigo se quiebre.
Las personas que en algún momento ya denunció que era su exnovio, Marcos Aguilera y Gastón Velázquez, sí. ¿Ellos han prestado declaraciones?
Ellos han declarado y esto corre exclusivamente a título personal.
Sí.
Nosotros no creemos que ellos tengan alguna vinculación con la desaparición de Gisela. Uh-huh. Si bien tienen directa relación con otros hechos episódicos de violencia respecto de Gisela, la desaparición de Gisela gira en torno a otros círculos de personas, en los que en principio, al menos para nosotros, y vuelvo a decir, esto a título personal, sí. no estaría cercano a ni a Aguilera ni a Velázquez. ¿Mm? Pero pasa que, bueno, esta conclusión la estamos sacando a 5 años. Esta conclusión la justicia la debió tomar inmediatamente. Uh-huh. Nosotros nos extrañó que con la desaparición de Gisela no se lo haya citado, no se lo haya imputado a ninguno de los dos. Si bien está bien, la prueba después puede indicar otra cosa, pero son las dos personas que Gisela denuncia y los denuncia con datos que se podían corroborar. Claro. Ese es el tema, no es una denuncia sin...
aislada, sin prueba, claro.
Exacto, así que es un... lamentablemente el caso de Gisela, nosotros lo miramos, es un caso paradigmático en el sentido de que tenemos el caso de una mujer, de un sector... Ella en sí era vulnerable porque ella era una mujer que tenía adicciones, que tenía problemas, un tratamiento que no podía seguir de carácter psiquiátrico, es decir, una mujer... vulnerable en lo que hace a su personalidad y obviamente de un sector de la sociedad vulnerable al cual el Estado, en este caso por vía de la justicia, no le supo brindar la contención que tenía que tener. Y lamentamos que la consecuencia sea esta.
Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional. Obviamente nosotros vamos a seguir atentos a lo que ocurre y a cualquier información y también novedad que aconteja. La verdad que es para nosotros sumamente importante visibilizar estas situaciones para, bueno, decir una vez más y denunciar, ¿no?, la falta de una justicia que pueda, en situaciones donde las mujeres sufrimos alguna violación de nuestros derechos, actuar con mayor rapidez y mayor solidez, brindando las protecciones necesarias. Porque, bueno, ella denuncia una red de trata, pero hay casos donde muchas veces las mujeres van y denuncian violencia de sus parejas, de sus convivientes, y después terminan siendo asesinadas por estas mismas personas, digo. Entonces no es una falla particular, sino que es sistemática en el sistema judicial con respecto al cuidado y la protección de las mujeres.
Sí, bueno, yo creo que se ha avanzado, en esto se ha avanzado. No te voy a decir que estamos en el marco ideal. Por eso yo te decía el caso a lo que era el 2015 a lo que es hoy. Pero yo creo que queda muchísimo camino por recorrer.
Sí, total.
Eso no hay duda.
Gracias, doctor. Que tenga buena jornada.
Igualmente para ustedes. Que tengan buen día.
Hasta luego. Era el abogado Fernando Peñalosa, quien representa a la familia de Gisela Gutiérrez. Recordamos, ella era una joven que el 19 de julio salió de su casa para visitar a su hermana y desapareció previo a que el 15 de mayo, un mes anterior, había hecho denuncias sobre una red de trata de personas y allí la justicia provincial no brindó el mecanismo necesario para, bueno, poder protegerla y hoy estamos sin Gisela Gutiérrez. Antes de cambiar de tema, también quería hacer mención a este femicidio que ocurría en San Rafael. Tatiana Guzmán, esta adolescente de 15 años en Villatuel, San Rafael, que fue apuñalada 8 veces por un hombre que quiso abusar de ella. Murió en la mañana del sábado en el hospital Chestacop. tras varios días de agonía por las heridas producidas. Por el hecho, está detenido Diego Ángel Lea, 38 años, quien ingresó al hogar de Tatiana y la apuñaló, al parecer, porque la joven se resistió al intento de abuso. Fue aprehendido cuando se encontraba escondido en el interior de un vehículo estacionado en la calle Malvinas de Atuel Norte, después de casi 20 horas de búsquedas por parte de las autoridades policiales, tras ser sindicado como el autor de las puñaladas que recibió Tatiana en el interior de la vivienda ubicada en la calle 6 de ese paraje. Bueno, las mujeres no estamos seguras ni siquiera en las propias casas. Lo ha demostrado, ¿no?, esta pandemia, con la cantidad de femicidios que ha habido, y este caso de esta joven de 15 años que fue apuñalada por Diego Ángel Lea.